Cadena COPE. Tu estilo de radio.
Cadena SER. Servicios informativos.
Onda Cero.
Radio Nacional de España.
Radio Almenara. Y que no te cuenten cuentos.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues estáis con nosotros para que nos vais a contar un poco vuestro proyecto, ¿no? Que es la Sala Llanaga, una sala de teatro que está en el barrio del Pilar.
Sí, sí, estamos en el barrio del Pilar, justamente enfrente de la Vaguada, en la Plaza de Arteijo, en el número 14, esquina Monforte de Lemos. Y bueno, somos una Casa Teatro Llanaga. Ahí estamos viviendo una serie de, bueno, pues actores, directores y actrices. Vivimos en el mismo espacio. Hace ya 6 años que nos instalamos en el barrio del Pilar, como casa, como centro de producción y también escuela de teatro. Y hace 2 años que abrimos las puertas al público, con una programación estable, dando también cabida a otras compañías que vienen de afuera, que no solamente son las nuestras, que vienen incluso de afuera de Madrid, que a veces se quedan a dormir en nuestro espacio también. Y bueno, pues enseñando, mostrando teatro, magia, infantiles al barrio del Pilar.
Nos estabais contando hace 10 minutillos qué significa... Bueno, yo digo siempre Llanaga, pero ya te estoy oyendo que es Llanaga. ¿Qué significa esa palabra?
Llanaga es una palabra persa. Etimológicamente significa taberna paraíso. Es donde se reúnen los darviches, que son los sufíes, estos que todos tenemos la imagen de los sufíes que dan vueltas y vueltas, que giran con esas faldas larguísimas, y se reúnen en los Llanagas. Ellos, la forma de trascender que tienen, trascender su ego, trascender su persona, es a través del arte, a través de la música, a través de la poesía, y lo hacen en los Llanagas. Entonces, pues me gustó mucho el concepto para ponerlo en la Casa Teatro, ¿no?
¿Y cuándo se os ocurre montar esto? ¿Fue hace 6 años cuando iniciasteis o ya lo llevabais elaborando ahí durante un tiempo?
Sí, en el 2002 fue que cogimos el local en el barrio del Pilar y lo empezamos a transformar. Hasta el 2003, hasta el verano del 2003 no fue que lo inauguramos. Yo estuve viviendo en Nueva York durante 10 años, allí trabajando en teatro y dedicándome pues a lo mismo más o menos que estoy dedicándome aquí en Madrid. Y ya allí me rondaba la idea de vivir alguna vez en un teatro. Era una especie de sueño de niño loco que tenía desde muy pequeñín, ¿no? Vivir en un teatro. Y bueno, llegó el momento y dije, bueno, ¿y por qué no voy a vivir en un teatro? Vamos a ver qué pasa. La gente me decía, bueno, estás loco y tal, vas a vivir en un teatro, pero ¿qué es eso? Tal. Pues sí, voy a vivir en un teatro y voy a abrir mi casa a la gente porque me apetece. Y bueno, pues así surgió. Y poco a poco se ha ido uniendo gente, que gracias a la gente que se ha ido uniendo realmente ha sido que el Llanaga está prosperando y está creciendo. No es un proyecto que se puede llevar solo. Y he tenido la suerte de que se está uniendo gente muy fuerte, muy potente. En un primer momento Gustavo Montes, que es escritor, dramaturgo, con el que seguimos colaborando. Raúl Alfonso, que está hoy con nosotros, que también es escritor y dramaturgo cubano, que está dando un impulso fortísimo al Llanaga con la programación. Y bueno, ahí estamos.
¿Y cómo empezáis a montar la sala? Porque me imagino que encontrar un lugar, o sea, hablando de tiene que tener tantos metros, esto ubicado en esta zona, esto en otra, con escaleras, sin escaleras, debe ser complicado. ¿Cómo empezáis a montar todo eso? ¿Cómo empezáis a buscar? Y...
Sí, pues en un principio, bueno, yo estaba buscando locales que fueran idóneos en Madrid. Y de repente en un periódico encontré local de X metros cuadrados, que más o menos me cuadraban, 200 y pico eran, enfrente de la Vaguada, y a un precio interesante y tal, ¿no? Y digo, ahí va, pues mira, pues este va a ser. Y entonces llegué y vi sótanos, bueno, como todos los locales que tenemos aquí en el barrio, escaleras pequeñitas, estrechitas y tal. Y digo, y ya con mucha imaginación y con una linterna, porque no había ni luz ni nada, imaginando, dije, sí, tiene que ser este, o sea, tiene que ser este como sea. Y ya pues adquirimos el local, ya pusimos luz en el local una vez adquirido y además fue una sensación que me dieron ganas realmente de llorar, ¿no? Ya cuando ya el local estaba ya comprado, ya no se podía echar uno atrás y ya me pusieron la luz y vi eso y dije, ¿y cómo narices hago aquí un teatro? No tenía idea, digo, Dios mío, ¿qué hago? Y bueno, una serie de gente, de amigos, de familiares también que se dedican al tema de la remodelación y tal, que me fueron dando y aportando ideas. Tuve mucha suerte en ese sentido y me dijeron, no, Gustavo, cálmate, tranquilízate. Me dieron 2-3 Transilion y tal, no, tú relájate ahí, que se puede hacer. Y bueno, con imaginación al final lo conseguimos, ¿no? Se consiguió hacer una salita y poder meter 60 personas, ¿no? Y bueno, está bien.
Para la gente que no conozca la Casa Teatro, está, o sea, integrada dentro de un bloque de viviendas.
Sí.
Son los bajos y el sótano de un bloque de viviendas. ¿Cómo llevan los vecinos teneros ahí?
Pues igual, de verdad que estamos teniendo mucha suerte. O sea, la suerte nos está acompañando todo el rato. Tenemos unos vecinos fabulosos, no es por hacerle la pelota a los vecinos, pero es que es verdad. Tenemos unos vecinos estupendos, porque tengo otros compañeros que han montado otras salas de teatro en otros sitios y han tenido la mala suerte de tener gente que ha estado en contra. Cuando realmente es una cosa cultural, es un tema que bueno, pues beneficia a todos. Y no sé por qué, hay veces que han tenido, ¿verdad?, vecinos que han... No, en nuestro caso no. Nos han apoyado desde el principio. Les ha gustado, los vecinos... Lo que nos gustaría es que entraran al teatro, porque de todo lo que de vecinos solamente han entrado dos a ver las obras, ¿no? Pero no hemos tenido ningún problema. A la gente le gusta lo que estamos haciendo. Adoran a Belinda, que es la mascota de Janá, es mi perra Belinda. Y todo el mundo conoce a Belinda, conocen más a Belinda que al teatro en el barrio, la verdad. Yo creo que Belinda es la que se ha ganado a todos los vecinos, pero muy bien con ellos.
Y bueno, estamos acostumbrados a los grandes espectáculos, o medianos, se hacen en grandes zonas, ¿no? Pues aquí, pues el centro, Gran Vía, Sol, en otros sitios, pues en Broadway, en sitios enormes. Y resulta que vosotros estáis triunfando en el barrio del Pilar. ¿Os hubiera gustado que hubiera sido un sitio más céntrico o estáis encantados de que sea en un barrio?
Estamos encantados. Nuestra idea desde un principio es ser un teatro de barrio. Es decir, ser un teatro de barrio y dar una función al barrio cultural. Pues como la da el panadero, el frutero, ¿no? De otra manera, nosotros cultural, ¿no? Y darles humor, y darles teatro infantil, y darles teatro dramático al barrio. Y es lo que realmente deseamos, ¿no? Que cada vez venga más gente del barrio. Ahora tenemos un público aproximadamente el 20% del barrio, el resto no. Nos gustaría que cada vez viniera más gente del barrio, por lo menos que nos conocieran. Yo creo que si nos conocen, nosotros nos estamos empeñando en mantener una programación muy buena, empeñando muchísimo. En eso Raúl Alfonso, que está aquí conmigo, que se encarga de toda la programación, se está empeñando duro y lo está consiguiendo, y que el barrio nos conozca.
Y siguiéndote el hilo de lo que estabas comentando, casa, teatro, pero también es escuela, ¿no? Tenemos un abanico tremendo de actividades ahí en Janaga.
Sí, es casa, teatro y escuela. Raúl Alfonso y yo damos clases también. Damos clases, programamos, limpiamos, atendemos la barra, la taquilla. Somos hombres orquesta allí. Nos dedicamos al teatro desde hace muchos años. Y durante el día damos clases de interpretación, tanto a gente que está empezando como a gente ya profesional, cursos especializados de actuación ante la cámara para profesionales o de coaching. Y esa es nuestra labor diaria en el Janaga, sobre todo dar clases, ¿no?
¿Vosotros pensáis, a nivel general, se están poniendo de moda los espectáculos así en directo? Porque antes tú le preguntabas a la gente, ¿dónde vas? Al cine. Y ahora, bueno, cuando eran cosas así, en plan cultural, ahora muchos te dicen, voy al teatro, voy a ver un musical, voy a ver... ¿Pensáis que se está poniendo de moda, que está en auge ahora este tipo de interpretación?
El teatro tiene más de 2000 años.
Lo sé.
El teatro ha estado de moda siempre. Lo que sucede es que el cine es a pantalla, por la gran pantalla, ¿no? Pero el teatro ha existido siempre. Y el teatro popular es el que sostiene la cultura escénica y visual de los pueblos siempre, incluido el cine. El cine se empezó nutriendo del teatro y se sigue nutriendo del teatro. Entonces, creo que ahora lo que hay es un regreso a la necesidad del contacto directo, porque también se hace un cine muy malo. Es decir, se hacen algunas buenas películas y miles de películas malas. No ves a la gente viva nunca. Ni siquiera en el cine, no ves películas que te emocionen, que te conmuevan, muy pocas. O sea, el teatro tiene eso ganado de antemano, ¿no? Tiene la emoción directa, el sudor, el olor, porque todo eso forma parte del teatro. Nosotros vamos a poner ahora un espectáculo que viene en septiembre, que es Teatro de los Sentimientos, que los invito, que es un viaje por un mundo de sensaciones. Te vendan los ojos, te dan a comer cosas, oyes música, hueles, una cosa fabulosa. Compañía Simbolia. Y es un regreso a ese teatro con el que todo el mundo sueña. Entonces, creo que es lo que hay ahí.
Raúl, tú preparas la programación, ¿no?
En parte.
¿A quién estás trayendo a la sala Janaga?
Janaga.
Hanaga, perdonad.
Hanaga, ¿no? Es un código que tenemos nosotros.
Sí, es que ese señor que les decía que tiene 70 años, que hace una labor fabulosa, todavía lleva ya un año y pico trabajando con nosotros y todavía no se lo ha aprendido el nombre. Claro, es que es difícil. Y entonces él siempre contesta diciendo Hanagan.
Todo, todo potente, ¿no? Muy potente, con mucha personalidad. No, es variado. Es decir, espectáculos de humor, teatro dramático, magia, ilusionismo, espectáculos infantiles, estamos tratando de poner danza. Siempre hay como un filtro, ¿no? Como un criterio que puede ser que es subjetivo, como todo. A partir de necesidades de público que vamos descubriendo, porque la gente nunca te las dice. La gente, la única necesidad que te plantea es la de dinero. Las necesidades espirituales todo el mundo se las guarda. Entonces esas las tienes que averiguar tú. Y eso es lo interesante, ¿no? Irte dando cuenta de dónde está la necesidad y cómo puedes suplirla, cómo puedes por lo menos alimentarla, o nunca la vamos a poder suplir todo, alimentarla un poco, ¿no? O sea, a partir de ese criterio se va elaborando la programación. Y por supuesto, unos criterios ya nuestros de apetencias, ¿no? Porque como le vas a llevar una cosa y no te gusta, es terrible, ¿no? Si un poco se programa el teatro que uno quisiera ver.
Ahí. Más que nada porque lo lleváis a vuestra casa.
Claro, entonces, claro.
Aguantar
claro.
En vuestra casa algo que no os apetece para nada.
Y hay cosas, y hay cosas que a veces uno dice, bueno, esto no es lo que yo necesito, pero es lo que necesitas tú. Y ahí está el concepto de libertad, ¿no? No es para la libertad, no es para mí, es para ti. Como decía Rosa Luxemburgo, la comunista alemana, ¿no?
De los años 30, sí.
Si no es para ti, es para mí. Libertad para ti, para mí, para todos. Entonces, a veces uno dice, bueno, esto a mí no exactamente, no es lo que yo necesito. No vamos a hablar de qué es lo que me gusta, porque eso es una vulgaridad. Si no es lo que yo necesito. Pero hay un criterio, hay una calidad, hay una necesidad, hay un artista, hay un proyecto, hay una propuesta. Entonces, si quieres que te reciban a ti también y que reciban tu proyecto, tienes que ser apto tú para recibir el proyecto que viene y ofrecerlo. Y se ha dado que hemos tenido sorpresas muy gratas, ¿no? Con cosas en las que nosotros, con las que teníamos reservas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto exactamente cómo cuaja. Y ha sido increíble, ¿no? Y hemos descubierto artistas fantásticos también. En personas de un perfil más silencioso, ¿no? Hay gente que cacarea mucho, pero hay gente que no. Y ahí hay gente de mucho talento también. Por ahí va. No sé si eso responde a la pregunta.
Sí, sí. Nos comentabas antes que la gente siempre se queja de no tengo dinero, no sé qué, pero de lo espiritual no. ¿Pensáis que... Es que claro, con lo bonito que ha quedado lo que ha dicho
sí, sí,
Raúl, lo que voy a decir
rescatar.
Yo ahora, queda un poco ahí chabacano, pero...
No es la vida, cariño.
Sí. La verdad es que personalmente... Pienso que no son unos precios demasiado caros los que tenéis. O sea, son unos precios bastante asequibles. Sin embargo, si vas a otros sitios, sí que los precios se desbordan. Y a lo mejor no son tampoco la calidad... ¿Pensáis que está relacionada la calidad de los espectáculos con el precio que se cobra por la entrada? ¿O que se magnifica el espectáculo y así de paso se cobra un poquito más?
Bueno, les has tocado el tema, ¿eh?
Yo no puedo hablar de otros sitios. Si mi avatar privado personal ha sido muy muy cerrado y el contacto que he tenido con el teatro en España ha sido un contacto a partir de grupos muy alternativos, incluso colectivos de exclusión social como los presos, con los que trabajé años. Y en el caso de las salas pequeñas he conocido muy pocas. Tuve la dicha de ir a Ítaca, que la cerraron después. No te puedo hablar de los precios de los demás. No puedo hablar de la relación calidad-precio. Sí puedo hablar de la nuestra.
Y en relación a espectáculos, lo que decía, se anuncian en prensa, en radio, en televisión, todo el mundo ha oído hablar de ellos. ¿Pensáis que son de mejor calidad porque son más caros que vosotros, que tenéis un espectáculo más cercano, más para grupos reducidos, que en realidad yo creo que es más interesante y que son peores porque cobráis menos?
Mira, el esturión pone 100 huevos en el fondo del mar y no se entera nadie. La gallina pone uno y se entera todo el mundo porque cacarea. No. Cada cosa ocupa un espacio, un lugar. El teatro es muy diverso. Para que existiese la ópera, tuvo que existir primero la música, el canto popular, las canciones populares. ¿Sí? Todas las cosas se nutren. Estás hablando de mercado. ¿Sí? Estás hablando de mercado. ¿Sí? Bueno, los grandes musicales, las grandes producciones, que son grandes franquicias, casi todas que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra. Eso ocupa un lugar. Eso también forma parte del teatro popular, aunque se le quiera dar un empaque de gran teatro. El gran teatro no existe, el gran teatro es todo. Incluso desde una sala de un aforo modesto como el nuestro, hasta una sala de 3.000, hasta un estadio, un concierto, un macro concierto, lo que han hecho los chinos, fabuloso, es teatro, puro y duro, en su inauguración. Tú quítale toda la faramaya de los fuegos y los colores, lo que hay son seres humanos en grupos, unos trabajos de grupo. Como decía Gustavo, somos muchos y estamos muy organizados. Que es lo que quieren decir, ¿no? Somos muchos y estamos muy organizados. Eso es teatro, teatro. Es teatro un monologuista, es teatro La Bella y la Bestia. Lo otro es comercio, es venta. Son personas con poder que controlan los medios de comunicación.
Casi todos.
Casi todos, muy bien, de difusión. Y a partir de ahí venden, ofrecen, no venden, ofrecen lo que ellos tienen. Y hay personas que escogen. O te vas al Burger King, o te vas a un restaurante, o comes en tu casa. Pero ya, si uno es más teatro, no, yo creo que no. El que piense eso es por ignorancia. Si la persona que piense eso es por ignorancia, es porque desconoce la historia del teatro. En Grecia iban miles de gente a ver los espectáculos también. Las tragedias griegas que ahora no se las dispara a nadie. Bueno, no, se está poniendo las troyanas, por ejemplo, ahora de Eurípides. Sí. Iba mucha gente a ver, era un fenómeno social. Si ese teatro masivo, ese teatro de grandes producciones sirve para unar y para que la gente recupere sociabilidad y recupere complicidad en una sala, entonces bienvenido sea.
Claro. Y ese es el objetivo que tenemos en la Casa Teatro.
Aquí es lo mismo.
Realmente. Es decir, que la gente recupere eso, recupere el sentirse a gusto en definitiva, el sentirse cercano incluso al actor, a los actores que participan. Acabamos de hacer, que estamos terminando ya el domingo, el Festival de Humor en Pijama. Que el Festival de Humor en Pijama es un llamamiento a que la gente venga en pijama al Janaga, ¿no? Una metáfora un poco del humor que se está haciendo en el Janaga, de los espectáculos cercanos que se están haciendo, donde los artistas de alguna manera conviven durante esa hora con el público y donde el público participa, porque muchas veces incluso los espectáculos no tienen esa famosa cuarta pared. A veces lo tienen, pero después hay un espacio para que puedan dialogar con los artistas. Entonces el llamar a la gente para que venga en pijama, que desde aquí los llamamos, el día 31 terminamos, y el que viene en pijama además no paga.
Vosotros también podéis ir en pijama.
Uy, tengo yo uno más bonito con unos burritos.
Uy, pues estamos deseando verte en pijama este fin de semana. Entonces, y ha venido mucha gente en pijama además. Sacaron, en algún medio de comunicación sacaron público en pijama, que además unos pijamas fabulosos. Los madrileños tenemos unos pijamas estupendos, unas mezclas increíbles. De lo que se trata es de hacerlos cómplices, cómplices del espectáculo. Que se sientan parte de la casa, parte del espectáculo, del show, que tengan esa experiencia. No solamente de ver un espectáculo que les entretenga, que en definitiva eso es el teatro, y que les cuente una historia, la gente paga por entretenerse y por ver una historia, sino también de alguna manera porque se sientan a gusto, se sientan grupo, partícipes en grupo de algo que está ocurriendo. Y eso se puede hacer en un trato de la Gran Vía de 1.000 butacas o en uno como el nuestro de 60.
Uh-huh. A mí me ha pasado como actor que he actuado, he tenido la desgracia o la dicha, no sé, de actuar en escenarios muy pequeños y en escenarios muy grandes. La sensación es la misma, ¿eh? La sensación que tienes antes de salir a escena de qué coño hago yo aquí. Uh-huh. Porque todos lo pensamos, ¿qué hago yo aquí? Es la misma. En un teatro de 1.000 butacas que uno de 60. Para el actor, para el público es igual. El público cuando va a ver una obra exige lo mismo de un espectáculo que de otro. Si las personas que van abiertas al teatro o al que va con un criterio comparativo de que esto no sirve porque es una sala pequeña, pero aquello sí, bueno, pero eso son ya cosas más que no entran dentro del criterio de la teatralidad, no entran dentro de otro criterio de consumo, de mercado, bueno, en el que está carro en el que hay montada mucha gente. Uh-huh. pero bueno, como se montaron el del fascismo, como se montaron en el de los anarquistas, como nos montamos el de los socialistas, como nos montamos en el carro que te montes, hay muchos, siempre vemos muchos montados en cada tren. Bueno, y cada tren va para un lugar diferente. Pero en realidad ahí hay una historia, que es el teatro, son 2000 años de historia, que eso no lo puede borrar nadie, aunque quiera. Eso es, el que lo intente borrar es oscuridad y vacío, pero para él. Pero la emoción y la sensación es la misma o más. Porque yo me he dado cuenta que el público valora mucho los procesos pequeños. La Biblia dice, no olvides el día de las cosas pequeñas. La Biblia es un gran libro. Sí. Y entonces, esas cosas pequeñas, nosotros trabajamos con, estoy hablando como una cotorra. Nosotros, oh Dios mío, espero que no haya mucha gente oyendo. La gente debe estar dormida. Yo que llevo media hora callado aquí. Nosotros, ya ahora del menos. Nosotros trabajamos mucho por internet. Porque creemos que las nuevas tecnologías existen para utilizarlas. Y además, y la prensa, pero bueno, internet es importante en nosotros, ¿no? Y tú sabes que hay determinadas páginas que permiten que la gente opine de lo que ve. Y en las opiniones en general se valora mucho el hecho de la casa, de la cosa íntima, de la cercanía. Yo no he visto todavía una opinión absurda, bueno, absurda no, respetable, de las sillas eran de madera, era como una casa. Sí, cariño, es una casa. Claro. Pero en general se valora mucho eso, se respeta mucho eso por parte del público.
Es una cosa que desde el principio yo tenía claro, es decir, el espacio donde se hace el teatro, el espacio, el lugar y la gente que lo lleva, la gente que está alrededor, es muy importante. Evidentemente no es tan importante como el espectáculo, que es lo más importante, pero es muy importante. Porque la experiencia empieza desde que el público entra por la puerta, a la sala, al espacio. Ahí empieza la experiencia ya del público del teatro. No solamente abajo, sino desde que entra. Nosotros intentamos, desde que entra, que se sientan como en casa. Esa es la labor que tenemos en Janaga desde el principio. Y ya desde sentirse como en casa, y pues ya hay una cercanía. Ya se provoca la cercanía con el espectáculo.
Bueno, la gente se siente tan en su casa que nos contabas antes fuera de micro que en los espectáculos infantiles la gente deja los carritos en vuestra cocina.
Sí, 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 sí. Además que lo hacen de una forma natural las mamás, ¿verdad? Entran, como si estuvieran en la casa de la amiga y tal, ven la cocina, dejan el carrito en la cocina y bajan con el niño abajo, ¿no? Y es curioso, además, porque la mayoría de la gente adulta que entra a los espectáculos de adultos pregunta, cuando no nos conocen, ¡ay, es una casa esto! Parece una casa. Pero las mamás no. Las mamás llegan directamente, dejan el carrito en la cocina, no se preguntan, oye, una cocina, qué cosa tan rara en un teatro, una cocina, ¿no? Y bajan directamente al teatro con el niño, como si estuvieran en su casa, ¿verdad? Sí.
Aprendes a dejar de tener vergüenza para muchas cosas cuando eres madre.
Sí.
Sí, la verdad. No, se vuelve un poco impúdico.
Bueno, yo quiero que nos contéis, bueno, y supongo que Mon también, que casi estoy monopolizando la entrevista.
No, lo estás haciendo muy bien.
Gracias. La Casa Teatro está abierta pues a teatro, a magia, a música. ¿Está abierta a cualquier persona que tenga una idea de producción propia? O sea, yo ahora llego y digo, quiero hacer un solo de guitarra montando patines.
Primero vamos a verte. Sí. No vaya a ser que te caiga. Y te tengamos que llevar a Majadahonda, hija. ¿Cómo llegamos?
Sí, estamos abiertos a cualquier propuesta. Cuidamos mucho la calidad del espectáculo. En el sentido
cada
de...
Vez más.
Claro, cada vez más. Porque el público, por fortuna, cada vez es más exigente. Tú decías antes... no sé si en micro o fuera de micro, pero bueno, lo has dicho en algún momento dado, que cada vez la gente va más al teatro. Es real. Cada vez la gente va más al teatro. Y cada vez la gente está adquiriendo más cultura teatral. Yo cuando vivía en Nueva York, a mí me extrañaba mucho cómo los neoyorquinos tenían esa cultura teatral. Es decir, los fines de semana, la mayoría de la gente joven, mediana edad, iban al teatro. 300 teatros solamente en Manhattan. 300 teatros o más de 300 teatros, de los grandes y de los pequeñitos. Y entonces hay mucha cultura teatral, hay mucha visión teatral, ¿no? Yo me daba la sensación que en Madrid lo único que teníamos era cultura de toros, ¿no? No, que, siempre se ha dicho que los madrileños tienen un ojo para los toros terrible, ¿no? Que
es solo una plaza, pero todo el mundo va a la misma,
¿no? Todo el mundo sabe de toros mucho, ¿no? Pero de teatro poco. Y me estoy dando cuenta que cada vez más la gente tiene un ojo más crítico y es más exigente con el teatro, es más exigente con los espectáculos. Entonces hay que ir cuidando cada vez más la calidad de los espectáculos, ¿verdad? Damos opción, damos puerta a que los espectáculos con una calidad que creemos nosotros que es la que es óptima se puedan poner. Infantiles, dramáticos, humor. Ahora estamos preparando un ciclo muy interesante de humor, intentando dar, vamos a dar voz y cabida a mujeres monologuistas, porque es un mundo el de los monologuistas que parece que está copado solo por los hombres. Entonces hacemos también un llamamiento a todas aquellas mujeres que nos estén escuchando, que sean cómicas, que tengan sketches, no solamente monologuistas, sino sketches de humor o comedia de pequeño formato, que sean todo mujeres, para que nos manden material. Nos manden material y yo voy a dar un email, si me permitís.
Sí, sí, email, teléfono, dirección, lo que vale. Quieras.
El email es gglopez@mac.com. Y el teléfono, lo repito, el teléfono es el 912247495. Que nos manden material porque este festival lo vamos a hacer dentro de muy poco. ¿Y por qué solo de mujeres? Bueno, pues porque en los circuitos de humor, de monologuistas, te encuentras casi todo hombres, muy pocas mujeres, y hay mujeres muy buenas. ¿Por qué realmente no están saliendo a los teatros o están saliendo en las televisiones? Yo no lo sé, pero es que hay mujeres que con un sentido de humor fabuloso encima de un escenario, con unos textos estupendos, y queremos hacer un ciclo solo para ellas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, así ya como para terminar un poco la entrevista, quiero que nos digan, ¿no?, la programación que vais a tener a partir de septiembre, si sabéis.
Sí.
Lo que tengáis por lo menos fijo. Nos decíais antes que estáis programando más o menos cada dos meses, ¿no?, bimensual.
Sí, hacemos programaciones de dos meses.
Y que nos digáis dónde está la Casa Teatro Janaga, porque claro, estamos hablando de ella, está en el barrio del Pilar, enfrente de la Vaguada, pero claro, el barrio del Pilar es enorme. ¿Dónde está la Casa Teatro?
Pues estamos enfrente del centro comercial La Vaguada, esquina Monforte de Lemos, que es la avenida. La Vaguada tiene dos avenidas, la avenida de la Ilustración y Monforte de Lemos. Bueno, Monforte de Lemos es esa avenida donde pasa más gente. La otra, sí, donde sí, no sí. Pasa gente.
Digamos que la de los arcos no, la de abajo.
La de abajo, exacto. Y estamos en una esquina, pues enfrente de la puerta del medio, por así decirlo, de La Vaguada. Estamos en una plazoletita, se llama Plaza de Arteijo, en el número 14.
Bueno, el Burger King.
Sí. Cerca.
¡Ay, qué de nombres comerciales!
Ay, Dios, ay. Bueno, al lado de una farmacia, con una cruz verde, justo en la esquina
bueno,
esa.
Bueno, y también hay una tienda de alimentación ahí en la placita, sí, o sea que vamos a encontrar lo que necesitemos.
Sí, 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 sí. Vale. Sí. Y bueno, y después los que vengan en coche, una cosa buenísima que tenemos, de la que nos aprovechamos, ¿por qué no?, es que pueden aparcar 2 horas gratis en el centro comercial de La Vaguada. Bueno, pues
está muy bien.
Está bien, pueden venir en coche. La programación, Raúl Alfonso, que sabe que es el que lleva la programación, seguro que lo puede decir con más detalle que yo, ¿no?
Sí, vamos. La programación de este mes, por ejemplo, está toda encaminada. Mantiene cuatro líneas. Se mantiene la línea de humor, con espectáculos tanto de varios actores como de monologuistas, la línea dramática, también espectáculos de varios actores, obras de teatro, espectáculos como este de Teatro de los Sentimientos, que no es que sea línea dramática, sino que es espacio de riesgo ya, un teatro otro, ¿no? Una cosa como más libre de encasillar.
Y muy interactivo, ¿no?, por lo que
sí,
comentabas.
Sí, todo el tiempo. La magia. Dentro de la magia entran espectáculos de magia más tradicional y ya espectáculos de telequinesis, de ilusionismo, que te quito para allá y te pongo acá, y ese tipo de cosas. Y los espectáculos infantiles. Los espectáculos infantiles que también entran espectáculos para niños muy pequeños, hasta espectáculos ya entre niños de 6, 12, hasta adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay cosas que son muy, muy interesantes, personas muy interesantes. Digamos, el grupo de Sinflow, una compañía que va a estar todos los miércoles con un espectáculo que se llama Caras B, de sketch cómico. Eso es un humor muy corrosivo, muy transgresor, humor verdaderamente revolucionario en algunos aspectos, ¿no? Ellos son muy jóvenes. También tenemos una obra que es un clásico del teatro norteamericano que se llama Historia del Zoo, hecha por una compañía muy joven, Fabularia, que vienen de la universidad, ya son profesionales, y algunos monologuistas muy, muy interesantes, como Pepa Fernández, una chica, Chemi Moreno, Víctor Tejera, Gabriel, José Campoy, que hace un espectáculo que se llama Tengo Muchas Caras, fantástico, que es de imitaciones. Y la magia tiene dos espectáculos este mes. Uno es un espectáculo de telequinesis y virar objetos y cambiarlos de sitio, que es Luxor, se llama Luxor, como el templo egipcio.
Uh-huh. Que además es del barrio del Pilar.
Que él, afortunadamente, vive muy cerca. Es sí. El barrio del Pilar, se teletransporta y llega al escenario. Y él va a estar todos los viernes a las 10:20. Y los sábados a las 10:20 hay un grupo de magos jóvenes muy interesante, El Laberinto, con un espectáculo que se llama Magia en Do Mayor, que cambia todos los días porque son 8 magos. Entonces van cambiando y en cada sesión trabajan 4 o 5, ¿no? Y es un espectáculo muy divertido porque, bueno, la juventud siempre aporta ese toque de frescura, ¿no? Y además ellos aportan muchos elementos de humor, mucha teatralidad, ¿no? Y, repito, el trabajo de Simbolia, de Teatro de los Sentidos, que van a trabajar tanto espectáculos infantiles, como este espectáculo que se llama... ¿cómo se llama? El de los niños es Mamá Perdí Mis Sentidos. El de los adultos es La Cosa Más Maravillosa del Mundo. Uh-huh. Y también hay, dentro de los monologuistas que se presentan, bueno, queremos destacar a Víctor Tejera, que es muy interesante, muy divertido.
¿Puede que me suene del Club de la Comedia, Víctor Tejera?
Sí, 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 absolutamente. Uh-huh. Y es actor, también es actor dramático, que va a estar todos los viernes y los sábados a las 11:30 de la noche. Pepa está a las 9, Gabriel está a las 9, Gabriel los viernes, Pepa los sábados, y Chemi y José Campoy, que ya han trabajado con nosotros, van a hacer un par de apariciones especiales en 2 días diferentes, y después ya en noviembre regresan con nosotros. Son fantásticos.
Una de las cosas
memoria.
Claro, no es que estaba diciendo, madre mía, ¿cómo vamos a recordar todo esto? Claro,
una de las cosas.
No, porque los vamos a mandar toda la programación con fechas, horarios.
¿Hay alguna página en la que puedan visitar los oyentes para mirarlo?
Nosotros, bueno, la página nuestra, que siempre está en construcción, lleva 2 años en construcción.
Acabará bien construida.
Va a acabar absolutamente y fabulosamente construida. Pero aparte, en los portales de ticketing, en los principales portales de ticketing, donde se pueden comprar entradas por internet o reservar sin necesidad de comprar, ahí aparecemos siempre. Hanaga, que es Hanagah, terminado en H, aparece siempre con todos los espectáculos, ¿no? En cualquier buscador también conocido de internet, pues cualquiera de los espectáculos poniendo nuestro nombre, siempre se refiere a un portal donde pueden reservar las entradas. Uh-huh. Cuando comentabas lo de Víctor Tejera, sí es cierto que ha trabajado en el Club de la Comedia. Otra de las cosas es el apoyo que estamos teniendo de comediantes, de actores y de magos, que son gente que ya tiene una trayectoria muy sólida y que nos están apoyando en el sentido de trabajando en la Casa Teatro Hanaga sin cobrar ni muchísimo menos los cachés que ellos cobran habitualmente, porque les gusta el espacio y porque también ellos están apostando por esa cercanía al público. Es decir, el apoyo realmente también viene de parte de ellos, porque, bueno, pues hemos tenido a Manolo Talman, por ejemplo, como es uno de los mentalistas más conocidos. Hemos tenido a Mario Cobretti, ¿cómo se llamaba el mentalista este de Miami?
A Rochi.
Al profesor Rochi, que casi lo tenemos, digo casi porque lo teníamos programado, pero no pudo llegar de Miami.
No se pudo teletransportar.
Porque tuvo que, pero va a volver. Y son gente que cobra a Caco, que actúa hoy, que
Caco
es de...
De la Paramount.
De la Paramount. Uh-huh. Y son gente que actúa a unos cachés altísimos y con nosotros, en cambio, actúan porque les gusta el espacio, con unos cachés mucho más bajos, ¿no? Y nos están ayudando mucho porque, bueno, les apetece la experiencia también de compartir con el público esto.
Bueno, pues yo creo que nos hemos extorsionado bastante ya, nos hemos sacado bastante información por hoy, y creo que lo justo es que quien quiera saber más... que vaya a la sala Hanaga, en la plaza de Arte Hijo 14, hemos quedado que era, ¿verdad? y que disfrute de los espectáculos que estáis currando aquí para conseguir fama y renombre.
Y a mí me gustaría ver si podéis volver otro día dentro de un tiempo y hablamos solo de teatro, porque he visto que es vuestra pasión y hay un montón. Nos podéis hablar un poco del teatro alternativo o menos comercial, ¿no? En Nueva York creo que hay salas muy pequeñas donde se desarrollaba. Y como la radio es una herramienta cultural, pues la gente encantada, ¿no? Si les contáis un poco pues esa trayectoria de 2000 años de teatro y todo esto. Que
un poco largo, ¿eh?
Bueno, se puede dramatizar también.
Bueno, yo os advierto que Raúl Alfonso, aparte de un entendido de teatro, es muy simpático y lo largo te lo hace pasar corto, ¿eh?
Pues entonces, con más razón. Pues continuamos con el programa, ¿os parece? Pues nos vamos con convocatorias, a ver si entran. Bueno, vamos a poner una cancioncita.
Un placer que hayas estado aquí.
Un placer.
Muchas gracias.
Nos hemos pasado genial con esta entrevista.
Muchas gracias.